COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes. Ana es una malagueña de 56 años. Ella, como tantas familias, ha sufrido en primera persona la subida de las hipotecas por la escalada del Euribor, que es el índice que condiciona su valor. En 2017, hace 6 años, Ana compró una casa. Entonces el Euribor estaba en negativo y en el banco le aconsejaron que firmara una hipoteca variable con una cuota que entonces rondaba los 400 euros frente a los 700 euros mensuales de la fija. Pero desde hace un par de años, la situación ha dado un vuelco en este tiempo. A Ana le han revisado la hipoteca 2 veces. Hoy paga 300 euros más y su hipoteca roza los 800 euros al mes.
Sufres un descalabro en tu economía, porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes pues para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo. Pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como... Es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh?
La hipoteca la paga ella sola y el hecho de estar afrontando una situación así afecta también a sus hijas.
Yo que tengo hijas que están todavía en edad de estar estudiando y que necesitan unos gastos y tal, yo es que he tenido que decir a mis hijas, no puedo ayudaros. O sea, tenéis que trabajar y pagaros vosotros porque no puedo.
¿Y qué le dicen en el banco? ¿Bajarán las hipotecas?
Me han dicho, bajará, pero no se pondrá en el índice que estaba. Impensable. Podrá bajar un punto, podrá bajar 2 puntos, pero es que a mí quién me dice cuando baje 2 puntos que después no va a subir otra vez.
Ahora Ana está pensando en renegociar su hipoteca con el banco.
Quiero que termine el año, ver el índice cómo va a estar el año que viene y plantearme pues posiblemente que tenga que cambiarme a la fija.
Lo que le ha ocurrido a Ana es lo mismo que están viviendo miles de familias en la provincia. Las hipotecas en Málaga están disparadas porque las casas son cada vez más caras. Los precios de la vivienda están batiendo récords, además de la subida de los tipos de interés, claro. Y esto se refleja en el valor de la hipoteca media. Hoy en Málaga los bancos están concediendo hipotecas por valor de 192.000 euros, casi 20.000 euros más que el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si nos situamos, por ejemplo, en 2013, hace 10 años, lo primero que hay que decir es que entonces en Málaga se concedían la mitad de hipotecas que ahora. Además de esa bajada en el número de préstamos, llama la atención su valor. Hoy la hipoteca media es de 100.000 euros superior que hace 10 años. Es una de las noticias del día de este martes 28 de noviembre. A esta hora, a las 4 y 13 minutos, los saludos de Pedro González. Comienza Buenas Tardes, Málaga. Los martes ya sabes que tenemos dos secciones, por decirlo de alguna manera, fijas. Una dedicada al mundo Picasso, por aquello de se conmemora el 50 aniversario de su fallecimiento este año 2023, y la otra dedicada a viajar con niños, y ahora sobre todo de cara a este próximo puente, pues mucho más pendientes de eso, ¿no? El cierre musical, hoy lo va a poner alguien que sabe mucho de dibujar, que ha dibujado precisamente a Picasso en infinidad de ocasiones, y lo ha hecho en la prensa, no solamente de aquí de Málaga, sino en la prensa de prácticamente casi toda España. Me refiero al humorista gráfico Pachi Idígoras, que hoy será el que ponga ese cierre musical a nuestro programa. En cuanto al tiempo, para mañana os dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener en el litoral intervalos de cielos nubosos. En el interior, cielos nubosos con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Habrá brumas matinales en el interior de la provincia, sin descartar nieblas. El viento va a soplar de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, y las temperaturas, las mínimas van a permanecer sin cambios y las máximas, atención, van a subir. Mañana vamos a tener 22 grados de máxima en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga, 19 en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos a saber cómo está ahora la cosa en las carreteras de la provincia. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Bien, a esta hora no tenemos ninguna incidencia.
Estupendo, pues más sencillo imposible. Gracias, Sandra.
A ti, un saludo.
Vamos hasta el centro de la ciudad. En el centro de gestión local está Miguel Godó. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, de momento sin incidencia, nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y la entrada por la avenida Valle Inclán desde la MA20, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas
tardes. Las 4 y 15 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Premio Prestigio. Más solidario. Leyenda del deporte. Más malagueño.
Ya puedes
más
votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Estas fiestas ven a Le Gran Café y celebra tu comida navideña. Infórmate de nuestros menús de grupo y luego quédate con nosotros disfrutando de la mejor música del momento. Infórmate en legrancafé.es.
En Mascom Supermercados aprovecha las ofertas que te traemos cada semana. Como el kilo de espaldilla vacuno primera B a 10,95 euros. Consúltalas todas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
4 y casi 17 minutos de la tarde. Los lunes tenemos, los martes, perdón, que hoy es martes, tenemos espacio o ventana picasiana, ¿verdad? Esta semana tenemos un montón de conferencias en nuestra ciudad y por hacerlo por orden cronológico vamos a contarte cuáles son. Por ejemplo, hoy mismo, Isidro Prat, el doctor en medicina y cirugía, hematólogo, fundador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, que además es evidentemente escritor, va a pronunciar una conferencia bajo el título Picasso, Dios o Diablo. Lo va a hacer, como digo, esta tarde en el Museo del Patrimonio Municipal, en el MUPAM, a las 7 de la tarde, y la entrada es libre hasta completar aforo. Por orden cronológico, otra conferencia más, una que se va a pronunciar mañana a las 7 de la tarde en la casa natal de Picasso y que lleva por título En el nombre de la madre, María Picasso López, la madre, evidentemente, de Picasso. Quien se va a encargar de pronunciar esa conferencia mañana va a ser un estudiante del programa de doctorado de Humanidades de la Universidad de Málaga. Pablo Salazar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. María Picasso López, probablemente una de las mujeres que tuvo relación con Picasso, más desconocida de las que rodeaban a Picasso, ¿verdad?
Sí, correcto. Es una figura que, pese a aparecer en todas las biografías de Picasso, se nos presenta como una figura muy desconocida, ya que es una figura que aparece en un momento determinado, principalmente en su infancia, y desaparece. Pero en realidad su figura estará omnipresente en su propio hijo desde hasta que ya fallece, en 1938.
Uh-huh. ¿Y por qué es la gran desconocida? Quiero decir, a todas las mujeres que rodearon a Picasso en su vida pictórica, en su vida, digamos, laboral, por decirlo de alguna manera, pues se las conoce prácticamente a todos. Se han hecho historias, se han hecho libros, se han hecho películas incluso de las mujeres de Picasso, pero nunca se ha incluido a la madre, cuando es además la que le dio el apellido que al final se ha hecho tan famoso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El tema del apellido es una cosa que siempre se da mucho por hecho, ¿no? El hecho de que se conozca con el apellido Picasso. Ella es propiamente la que le dio el apellido. Y el hecho de que ella sea una persona tan desconocida principalmente puede ser por el tema de las fuentes. Y es que es una figura que tampoco daba entrevistas, lógicamente, porque era una persona ya muy mayor y todo ese tipo de cosas. Y además es algo... para mí es una figura muy importante porque es el punto de partida, digámoslo así, ¿no? A la hora de hablar sobre Picasso.
¿Qué influencia ejerció la madre en el pintor malagueño?
Pues principalmente, una vez se va a París de manera definitiva, en el año 1904, la madre hace el papel de correa transmisora entre Picasso, ya que está en París, y su familia de Barcelona, su familia de Málaga. Ella, de hecho, le escribe alrededor de 2 a 4 cartas todas las semanas, desde 1904 hasta 1938, de manera ininterrumpida. Por lo tanto, puede parecer que su figura materna forma como el ancla con su país, con su ciudad natal, ¿no?
Uh-huh. Ella muere, si no me equivoco, en Barcelona, allá por el año 1938. ¿En qué momento en el momento que la madre muere, en qué momento se encontraba Picasso en su vida como artista?
Pues Picasso en el año 38 acababa de finalizar Guernica, y es un periodo muy lleno de muchas convulsiones. Los años 30 se caracterizan por ser un periodo en el que Picasso pretende hacer una búsqueda de su identidad, que está ligada a la figura del Minotauro. Después también está el hecho de Picasso se separa de Olga, que era su mujer, en el año 35, y eso le produce también una serie de desajustes. Y también se produce el hecho de que está la Guerra Civil Española, que la madre muere en plena guerra, y en el año 39, que es el año siguiente, comienza la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que era un extranjero situado en París, y eso es un periodo bastante conflictivo.
Era una mujer culta, decían de ella, nació en el barrio del Perchel, aunque sus antecedentes eran genoveses, de ahí el apellido como italiano, ¿verdad?, con esa doble S de Picasso. ¿De alguna manera influyó mucho en la obra de Picasso la madre?
Sí, la madre sí que es cierto que aparece poco en su obra. Aparece desde sus primeros dibujos en los cuadernos de bocetos de A Coruña y hasta el año 1896, más o menos. Entonces no es una figura de peso, pero sí que es cierto que su importancia radica en el hecho de estar en contacto con toda su familia y en contacto con, digamos, con su regambre popular, ¿no? Es algo, la importancia de su madre no radica solamente en el hecho de ser su madre propiamente dicho, sino por el hecho de que su tradición popular y su lengua materna es propia de su madre.
Pues la madre de Picasso, en el nombre de la madre, María Picasso López, así se titula la conferencia que vamos a poder escuchar mañana a partir de las 7 de la tarde en la Casa Natal de Picasso y que va a dar Pablo Salazar, con quien hoy hemos querido hablar un poquito más acerca de la misa. Pablo, gracias, suerte por la mañana.
Estupendo, muchísimas gracias.
Y por orden cronológico vamos con otra conferencia sobre Picasso que vamos a poder disfrutar el jueves a las 7 de la tarde, en este caso en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja. La va a impartir Francisco Jarauta, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, y va a girar en torno a Picasso a la luz de Goya. De hecho, ahí tenemos en ese Palacio Episcopal una exposición que de alguna manera une a esos dos grandísimos pintores españoles. Francisco Jarauta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Picasso a la luz de Goya, esa es la conferencia de mañana.
Sí.
Ahí donde en esa conferencia donde vamos a poder conocer un poquito más si hubo o no hubo mucha o poca influencia del maestro Goya, Francisco de Goya, sobre la vida o la pintura de Picasso.
Siempre ha sido una cuestión abierta, y el decir cuánto y hasta cuánto resulta siempre problemático. Picasso tiene unos ojos abiertos, no solamente a su actualidad, sino a la gran escuela, a la gran tradición pictórica, entre los que, además de los maestros franceses, desde Delacroix a Ingres, tiene también una pasión por la pintura española, llámese Velázquez, llámese Zurbarán, llámese Goya. No olvidemos que el Prado resultó para él una de sus escuelas de formación, y además ejerció durante la República un tiempo breve la dirección de la misma Pinacoteca. Evidentemente, sí.
Sí, decía que es evidente que si vemos la obra de Picasso vamos a encontrar mucha referencia a la tauromaquia, ¿no? Algo a lo que también era muy habitual encontrar obras de Goya. Es probablemente el mayor referente de Picasso, ese amor a la tauromaquia, al mundo del toro que Goya también reflejó en sus obras.
Digamos que más básico resulta que tanto Picasso como Goya, o Goya como Picasso, reúnen las dos competencias que hacen de los artistas grandes artistas, ser pintores y ser grabadores al mismo tiempo. Las tauromaquias de Goya, que tanto inspiran las de Picasso, le acompañan durante periodos diferentes, pero al mismo tiempo Goya va, digamos, desarrollando las grandes series de los caprichos, de los desastres de la guerra, que son los verdaderos estudios de formación de él como dibujante y grabador. Más tarde, evidentemente, las tauromaquias últimas, sobre todo las de Burdeos, inspirarán ya en la distancia que da la edad otras dimensiones que tendrán un papel capital y que influirán directamente a Picasso. Mi conversación no solamente se centra en este aspecto, que queda ilustrado por las exposiciones en el museo, sino también en algo que es fundamental. ¿Cómo miró Picasso ese cuadro fundamental que fueron los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y que él después, en años posteriores, 13 y 14, pintará, convirtiéndolo en una de las telas más relevantes de denuncia y de la crueldad de la guerra? Es ahí donde el foco de mi conferencia se va a centrar, viendo después los paralelismos que desde, digamos, lo que significaron los fusilamientos de ahí a la luz de Goya, iluminan una gran parte de la obra, porque sin duda alguna Picasso tuvo una fidelidad extrema, una sensibilidad extrema a los problemas relacionados con la guerra, con las guerras. Llámese la guerra civil, ahí está Guernica, llámese la masacre de Corea, un cuadro que en este momento está en el Museo Picasso de Málaga, afortunadamente se puede ver, y otros elementos que constituyen esa especie de gran constelación de dibujos relacionados con el desastre de la guerra.
El Centro Cultural de la Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, que acoge esa exposición Goya-Picasso-Tauromaquias, a partir de este jueves inicia ese ciclo de conferencias leyendo imágenes Goya-Picasso y la filosofía. La primera de ellas a cargo de Francisco Jarauta. La segunda será el 1 de diciembre, el próximo viernes, El desorden de las cosas, Picasso entre dos mundos, a cargo de Pablo López. Y la última, el lunes, día 4 de diciembre, con una visita guiada y proyección de un documental, Picasso escritor, y una mesa de diálogo con Antonio Jiménez Millán y el propio director artístico del Museo Picasso, José Lebrero. Pues, don Francisco Jarauta, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues gracias.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 28 minutos de la tarde, viajar con niños en una época maravillosa como es el mes de diciembre que tenemos a la vuelta de la esquina, pasa, por ejemplo, por descubrir mercadillos navideños, incluso ciudades que ya se han iluminado con motivo de la Navidad. Este fin de semana se ha iluminado media España, se ha iluminado con las luces de Navidad, así que es buen momento para hacer ese tipo de visitas o de viajes con niños. Y para intentar averiguar dónde podemos ir, lo mejor es irnos con un especialista, el que tenemos todos los martes con nosotros en viajes, fundador del blog viajero El Pachinko, Pau García. Buenas tardes.
Hola, buenas y navideñas tardes.
Ya mismo estamos.
Aunque estamos en noviembre.
Bueno, pero ya este viernes entra el mes de diciembre. Ya estamos hablando del mes navideño por excelencia y están iluminadas ya todas las ciudades con las luces de Navidad, los mercadillos ya están funcionando, así que tenemos que hablar de Navidad sí o sí, que yo creo que va a ser el tema recurrente durante el próximo mes de diciembre. Pau, mercadillos navideños, ¿hay algún mercadillo navideño? Porque en todas las ciudades los hay, pero ¿hay algún mercadillo navideño en especial en nuestro país que, digamos, este es el mejor mercadillo navideño de toda España?
Bueno, supongo que cada uno en su ciudad dirá lo propio.
El mío es el mejor, ¿verdad?
Pero lo cierto es que sí que hay varias, digamos, agencias o medios especializados que suelen hacer este tipo de ranking, ¿no? Que tanto nos gustan a los periodistas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en mi casa todavía no tengo ni luces, ni Belén, ni nada.
Yo tampoco, ¿eh? Yo hasta que no sea el puente de la Constitución eso. Inmaculada, no monto nada en casa, eso lo tengo clarísimo.
Eso es sagrado, ¿no? Pero es algo que gusta a los niños y sobre todo ahora que tenemos un puente, ¿no?, con varios días libres y luego que llegan las Navidades, pues tendremos que salir de casa, ¿no?, haga frío, ¿no?
Claro.
Así que bueno, si quieres vamos con algunos de los que más me han llamado la atención estos años y que he visitado con mis hijos, ¿no? El que todo el mundo considera el top one de España, ¿no?, es el de la Plaza Mayor de Madrid,
claro,
que ya desde este fin de semana está operativo y está hasta el 31 de diciembre. Es de los más grandes de España, ya que cuenta con más de 100 casetas. Y bueno, allí se puede comprar prácticamente de todo para decorar. Por ejemplo, tú y yo, que todavía no tenemos ni el Belén ni el árbol montado, pues ahí encontrarás corcho, musgo, árboles de Navidad, adornos y sobre todo juguetes, ¿no?, que es lo que más les gusta a los peques, para que vean haciendo esas cartas, ¿no?, a los Reyes Magos y al Papá Noel, ¿no? Uh-huh. Antiguamente lo curioso es que era un mercado de alimentación, ¿no?, de pavos, turrones y dulces navideños, pero que con los años pues se ha ido adaptando a los tiempos que corren, ¿no? Otro de los que más me gusta y que visité precisamente el año pasado con mis hijos fue la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, que también está abierto ya desde el fin de semana pasado. El de Madrid he dicho que está abierto ya, ¿no?, pero es desde el 24 de diciembre al 31 de diciembre. Ajá. Solo una semana. Ajá. El de Barcelona ya está abierto, es uno de los muchísimos mercados navideños que hay en Barcelona, hay miles, pero este tiene su encanto, primero porque es el más antiguo, está desde el siglo XVIII, y segundo porque está ubicado en pleno barrio gótico, ¿no?, junto a la catedral, y ahí, claro, lo que más llama la atención a la gente que no es de aquella zona son los famosos caganers, ¿no? Estos muñecos que van soltando sus necesidades, ¿no?
Todos los belenes.
Y que van disfrazados. Cada año, pues bueno, se inventan personajes que están de actualidad, ¿no? Eso a mis hijos, desde luego, les llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y luego, hombre, nos tenemos que quedar en casa, ¿no? El mercadillo del Muelle 1 aquí en Málaga, ¿no?, que está abierto todo el mes de diciembre, incluso hasta el 10 de enero, que bueno, no necesita presentación para nuestros oyentes, y que sigue colándose cada año en el top 20 de los mejores mercadillos de Europa, según el ranking de European Best Destination. Es un complemento perfecto a la iluminación de la calle Larios, que es una de las más potentes de toda España, y que yo no he podido verla todavía este año, pero estuve viendo algunos vídeos y aluciné con el encendido, ¿no? Uh-huh. Luego nos venimos para mi tierra. Otro que me gusta mucho es el de que se monta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Sí.
Este no lo tendremos hasta después del puente, hasta el 15 de diciembre. Lo típico, ¿no? Miles de puestecillos con artesanía, artículos navideños. Pero lo que más me gusta este es que suele haber talleres de temática navideña dirigidos a los niños, ¿no? Hay, pues, cursitos para hacer títeres, cuentacuentos, concursos de dibujos, y siempre es para, también hay ciertas cosas de ingenio, ¿no?, relacionados con el Museo Príncipe Felipe, ¿no?, para que la gente, pues bueno, pues tenga ahí un poquito de un mercado navideño un poco diferente. Y también te traigo más luces, ¿no? La competencia de Málaga, ya sabemos todos que es Vigo, ¿no?
Vigo, vale.
Con sus 11 millones de puntos de luz, ¿no?, que cada año se dan estas cifras. No sé al final quién paga estas facturas, ¿no?, con tantas luces.
Entre todos, las pagamos entre todos, Juan.
Pero hay un ranking sobre las luces navideñas que hace la agencia Holiday Guru, que es especializada también en temas de viajes, que, bueno, siempre pone primero las luces navideñas de Madrid, luego las de Málaga, o sea que estamos ahí muy bien posicionados, luego Vigo, luego Barcelona, Palma, Torrejón de Ardoz, y este año se ha colado Puente Genil en Córdoba, ¿no? Okay. Que es curioso que se haya colado ahí entre los grandes.
Bueno, ten en cuenta que Puente Genil es donde está la sede oficial de Iluminaciones Ximénez, y claro, y esos son los que ponen las luces de ciudades como la de Málaga, Nueva York, en Japón, en Londres y en medio mundo. O sea, que no me extraña que Puente Genil se cuele en ranking, porque aquello es de barrer para casa. Si ponemos las luces en medio mundo, van a poner también la en Puente Genil, ¿no?
Claro, no se va a dar eso en casa del herrero, ¿no?
Exactamente.
Y luego también, si quieres, te voy a recomendar un Belén que es un tanto diferente.
Pero escucha, un Belén viviente o no.
No, es un Belén de
Arenque. Es que esos son los deberes que te quiero poner para la semana que viene.
Vale, perfecto. Este es un Belén de arena y se coloca en la playa de las canteras de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y es muy curioso por, a mí me ha pasado algún año estar de viajes por climas caribeños y tropicales, ¿no? No tienes la sensación de estar celebrando la Navidad como un año que nos pasó en Cuba, por ejemplo. Pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que lo tenemos un poco más cerquita que el Caribe, pues también tienes esa sensación, ¿no? De estar con digamos, todavía en manga corta, ¿no? Y ver este Belén de arena construido con más de 2.000 toneladas de este material y que llama mucho la atención porque, claro, el clima no invita a ello, pero las fechas sí. Entonces le han dado unas vueltas y montan este Belén en la playa, que es realmente maravilloso y una cosa que les encanta a los niños.
Bueno, pues ya sabéis, ahí está un repasito a algunos de los mercadillos navideños más interesantes de nuestro país, luces también de algunas de las ciudades que ya están a pleno rendimiento. Y como decía Pau, el tema de los Belenes. Este no es viviente, es de arena, porque precisamente los deberes que le pongo a Pau para la semana que viene va a ser Belenes vivientes. Aquí en Andalucía hay uno que dicen que es el más antiguo de Andalucía, que tiene ya casi 60 años y que se organiza en un pueblecito de Huelva que se llama Beas. Pero seguro que hay Belenes vivientes por muchos otros sitios de España. Así que, Pau, para la semana que viene vamos a recorrer con los niños algunos de esos Belenes vivientes más interesantes de nuestro país. ¿Te parece?
Seguro que encontramos muchos.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un placer.
Adiós. Ya sabes que cualquier información que quieras del mundo de viajes, con niños, sin niños o como quieras, en el blog viajero El Pachinko tienes toda la información. Ya sabes que te estoy hablando desde hace tiempo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Por cierto, si no lo has hecho ya, no sé a qué estás esperando. Tienes que irte a la web de COPE Málaga, a cope.es/Málaga. Y nada más que entres en la web, te vas a encontrar una fotografía con todos los premiados del año pasado de los premios COPE Málaga. Bueno, pues ahí puedes entrar directamente y te vas a encontrar la manera de votar por cada una de las categorías al candidato de la terna que te proponemos en cada una de ellas, que más te guste, que más te apetezca, que más quieras. Y serás tú, los oyentes en definitiva, los que den al final el visto bueno a quienes serán los premiados de esta edición, la número 17 ya de los premios de COPE Málaga. Así que entra ya en cope.es/Málaga y vota ya a por los candidatos que tú quieras de los premios COPE Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Entre las actividades que organiza el Centro Andaluz de las Letras durante esta semana hemos elegido una que la tenemos dentro de un ratito, como el que dice, a las 7 de la tarde. Pero no va a ser en el Centro Andaluz de las Letras, sino que va a ser en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana, para que todos nos entendamos. Y va a ser una conferencia, una charla, no solamente con los que vayan a este acto, sino también de la propia protagonista de la misma, que es la escritora y periodista internacional Lidia Cacho. Lidia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, vas a hablar de un tema absolutamente de actualidad y sobre todo de tu experiencia personal. Todos tenemos en la cabeza lo que ha sido y lo que está siendo todavía la guerra de Ucrania, un poco olvidada quizá a lo mejor porque de repente ha aparecido otro conflicto bélico, que es el que se produce entre la franja y la franja de Gaza entre Hamas e Israel. ¿Cómo has vivido estos dos acontecimientos que podríamos calificar de los más importantes a nivel internacional que se están produciendo ahora mismo?
Bueno, pues a lo largo de todos estos años he estado viajando a ambos sitios, y bueno, tanto a Ucrania como incluso a Rusia, y después ahora durante la guerra he estado 4 veces en Ucrania y bueno, Palestina, la Franja de Gaza, Israel, los he investigado durante mucho tiempo, publicando en mis libros sobre temas de trata de mujeres, de corrupción, etcétera. Entonces, conozco bastante bien estas regiones y mi trabajo periodístico en los últimos tiempos se relaciona mucho con documentar qué es lo que sucede con la población civil más allá de los misiles, de las bombas, del huir de la guerra. Es decir, qué sucede en la vida cotidiana de las personas, cómo se ayudan entre ellas, cómo se transforma la comunidad. Qué sucede con los niños y las niñas, cómo se les explica la guerra, en fin, como la otra mirada del reporterismo de guerra que tiene que ver con los derechos humanos, con el periodismo de paz y de derechos humanos.
Lo que nos llega aquí a través de las noticias es prácticamente lo que está ocurriendo, o solo nos llega un leve porcentaje de lo que es la verdadera realidad de estos dos conflictos.
Mira, nos llega un porcentaje muy, muy leve. Y que no explica a profundidad lo que sucede realmente en las comunidades, quien haya sobrevivido en alguna situación de guerra o de conflicto, o en algún país como México, por ejemplo, donde yo trabajaba hasta hace muy poco tiempo, documentando la guerra dentro del propio México contra el narco y con un Estado profundamente corrupto, sabe perfectamente que hay varias capas de historias, ¿no? La historia de la violencia concreta, que es la más fácil de reporterar, porque es así, es la más escandalosa, sin duda, también es importante que se sepa, pero luego están las otras, que explican las causas y las voluntades políticas o la falta de voluntad política para que se detenga la violencia, dónde está el verdadero negocio de la guerra, y cómo están dispuestos ciertos gobiernos a destruir a su propia comunidad por la obsesión, por el control político, por la economía de las armas. Y esa es mi especialidad y la de Patricia Simona, la que invité a tener esta conversación conmigo.
Tú precisamente eres una periodista, activista, defensora de los derechos humanos, que siendo natural de México, tú te encuentras exiliada aquí en España porque has sido torturada por tu labor periodística. ¿Cómo es esa situación a la que te enfrentas o a la que se enfrentan muchos reporteros de guerra en la actualidad?
Bueno, es muy compleja. Realmente yo a mis estudiantes de periodismo aquí en España siempre les digo que el periodismo es una misión de vida, no es solamente una profesión cualquiera. Hay un compromiso ético importante y también un compromiso vital. Hay momentos en los que tienes que tomar decisiones personales e incluso familiares para poder seguir haciendo tu trabajo y cumplir con tu responsabilidad, y cada quien la elige, ¿no? Yo hace 30 años comencé a documentar delitos contra niñas y niños, sobre todo explotación sexual comercial, trata de personas, pornografía infantil, hace 25 años, cuando nadie hablaba de este tema, porque Internet era una cosa muy distinta a la que es ahora. Y bueno, publiqué un libro en 2003 que se llama Los demonios del Edén, donde revelé una gran red internacional de explotación sexual de niñas y niños entre 4 y 13 años. Pero los pederastas, los que compraban y vendían y tenían sexo con niños, eran senadores, gobernadores, empresarios multimillonarios, y publiqué todos sus nombres, y en venganza me secuestraron usando la policía corrupta, me encarcelaron y me torturaron, y poco a poco a lo largo de 18 años he ido metiendo a la cárcel a todos, incluido el gobernador más poderoso de esta red. Entonces, por eso tuve que salir y España me ha acogido y bueno, Málaga ahora es mi hogar y me siento muy segura aquí, obviamente.
Para terminar, Lidia, volviendo al conflicto de Ucrania y Palestina, que es lo que tenemos más reciente ahora mismo, por tu labor allí en estos dos lugares, por lo que has visto, ¿eso tiene visos de que pueda terminar pronto o esto se va a alargar mucho en el tiempo, según tu impresión?
Bueno, según mi impresión, todo va a depender de la negociación de las armas, que ese es el gran negocio que se oculta detrás de todo esto, y de la postura que tome respecto a Ucrania, Europa por el tema del gas, que quiere tener control Rusia también, Y, por supuesto, Palestina e Israel debería terminar muy pronto. Es un genocidio televisado día tras día y sí tiene solución. De hecho, podían haberlo evitado y decidieron no evitarlo porque Estados Unidos apoyó a Israel. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una solución y una salida política definitivamente y tienen que tomarla de inmediato porque esto, bueno, pues rebasará incluso el propio Holocausto, ¿no?
De todo esto, casi con toda seguridad, se va a hablar esta tarde a partir de las 7 en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana. Lo hará Lidia Cacho, lo hará también con otra interlocutora que va a estar con ella, como es el caso de Patricia Simón. Y evidentemente no solamente se va a hablar, sino que podréis preguntar en ese encuentro lo que creáis oportuno. Lidia Cacho, gracias por estar con nosotros. Suerte para esta tarde, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
El Centro Cultural de la Malagueta de la Diputación de Málaga te invita a visitar la exposición fotográfica Magnum, Hojas de Contacto, una muestra que reúne más de 150 fotografías con sus respectivas hojas de contacto de 65 de los más destacados fotoperiodistas internacionales de la agencia Magnum. Puedes visitarla hasta el 27 de marzo en la Plaza de Toros de la Malagueta. Más información en cclamalagueta.com. Diputación de Málaga.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Trece minutos nos separan de las 5 de la tarde. La verdad es que la noticia me ha llamado mucho la atención. Había ya rinconeros hace 48.000 años que vivían como rinconeros en el Rincón de la Victoria, claro. Concejal de Turismo, Antonio José Martín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
No sabía yo que había gente tan antigua ya viviendo en Rincón de la Victoria hace tantísimos años, ¿eh?
Y que marisqueaban en aquella época también y comían pescadito.
O sea, no me digas, se han encontrado también en las cuevas del Cantal espinas de boquerones, que ya es lo que me faltaba.
Más que espinas, hay restos de que aquellos homo sapiens se alimentaban también de mariscos. Sí.
Bueno,
sí,
estas son una de las conclusiones, o es una de las conclusiones a las que han llegado después de 2 años de trabajo científico, una serie de personas, de investigadores, y que han plasmado en un libro que se llama Prehistoria en las Cuevas del Cantal. ¿Qué importancia tiene saber que en esas cuevas hace 48.000 años ya había humanos ocupándolas?
Hombre, para nosotros muy especial porque viene a datar, ¿no? Lo que en este caso este equipo de investigación liderado por Pedro Cantalejo ha estado durante 2 años de la importancia que tienen las cavidades que están en las cuevas del Cantal y en este caso la cueva del Tesoro de Liguerón o la cueva de la Victoria. Como tú bien has dicho, pues 48.000 años, porque hemos dado un salto cualitativo de que en 20.000 años más que han demostrado que ya los Homo sapiens, un grupo de Homo sapiens, vivían en Rincón de la Victoria. Uh-huh. Pues imagínate lo que es eso para nosotros y para situar en este caso el patrimonio de Rincón de la Victoria a nivel mundial.
Las cuevas del Cantal son cuevas todas que tienen origen marino, realmente. No sé, hace 48.000 años el mar estaba más retirado de lo que está ahora actualmente. No sé si esa es una conclusión que se puede destacar de ese estudio que han hecho o no.
Bueno, el mar, diferentes etapas, ¿no? Llegó a cubrir lo que es pues, todo el cantar, pero también, eso sí nos lo explica muy bien Pedro Cantalejo, que es un experto, el mar estaba retirado de las costas, pues no sé si 5 o 6 o 7 kilómetros. El día que se investigue, eso es por una de las conclusiones, ¿no?, que se llegó en la mesa redonda que tuvimos el viernes pasado, en la clausura de estos ciclos, el día que se investigue arqueológicamente el fondo del mar, descubriremos grandes tesoros, seguramente, Pedro, de que tenemos aquí en la bahía de Málaga. En este caso, bueno, pues nuestras cuevas, como tú bien dices, sí estuvieron en su día cubiertas por el mar, y por eso tienen esa formación de origen marino.
Uh-huh. Ahora mismo hay dos cuevas, digamos, que se pueden o son visitables por parte del público. ¿Hay previsión, de alguna manera, Antonio José, que en un futuro se descubran otras cavidades, otras cuevas que incluso puedan ponerse en valor para ser visitadas por la gente?
Ahora mismo lo que hemos hecho es, sobre todo con este estudio y con este libro que ha editado la Diputación de Málaga, hemos hecho, pues bueno, pues hacer un recuento, digámoslo así, ¿no?, de las cuevas, tanto que hay en el Cantar como que también hay por el borde de lo que nosotros llamamos nuestros acantilados, ¿no?, que hay también una serie de cuevas o abrigos que bueno, pues que están para que poco a poco se vayan investigando. Para que sean visitables, ahora mismo lo que tenemos, como todo el mundo conoce, es la Cueva del Tesoro, la de Liguerón, que está dentro de la Cueva del Tesoro, y la Cueva de la Victoria, que llevamos ya pues 2 años con esas visitas espeleológicas, y sobre todo también con esas visitas que estamos demostrando al mundo entero que se puede tener una cueva a la vez turística, como la Cueva del Tesoro, y otra cueva, como es la Cueva de la Victoria, que se puede conservar, como se conserva toda, pero en este caso conservarla muchísimo más, porque son visitas totalmente guiadas, con un mínimo de personas al cabo del día, para, por supuesto, conservar y que al final pues el patrimonio no se vea, en este caso, que esas pinturas no se vean dañadas.
¿Los investigadores, los científicos, han podido en algún momento dado imaginar y plasmarlo en alguna pintura o en algún dibujo cómo eran esos habitantes del Cantal de hace 48.000 años?
Bueno, hay pinturas, pero esto es como todo, uh-huh. Pero son ideas, ¿no?, de en este caso, como nos imaginamos que eran nuestros antepasados, ¿no? Pero no sé si se acercan a la realidad o no. Sí es verdad que nosotros, que dentro de lo que es el acondicionamiento y la modernización que estamos llevando, tanto de la Cueva del Tesoro como del Parque Arqueológico, hemos cambiado todos esos paneles, tanto exterior como interior, para que la gente también sepa apreciar cómo se vivía en aquella época, y eso, bueno, pues le da pues al visitante, ¿no?, una idea, ¿no?, de cómo se vivía en aquella época.
Pues ya sabéis, hace 48.000 años ya había habitantes en las cuevas del Cantal. Eran sin duda alguna los antecesores de lo que hoy son los habitantes de Rincón de la Victoria. Probablemente alguno de ellos fuera tataratatarabuelo del concejal de turismo Antonio José Martín. Antonio, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esos descubrimientos científicos que siguen poniendo en valor esta localidad malagueña.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, ¿no?
Gracias.
Gracias.
¡Qué barbaridad! 48.000 años. Ya había gente habitando por ahí, por esas costas malagueñas. Por cierto, hace poco se ha fallado el Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga, la 14ª edición ya, y la ganadora ha sido una obra que se titula Nana de Luna Llena. Su autora es Cristina Fernández. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahí tú tienes ahora mismo las 4 menos 7 minutos, ¿no?, donde tú estás.
Sí.
Efectivamente, porque tú estás en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no?
En Escocia.
En Escocia, qué maravilla, qué me gusta. Me gusta, me encanta. Sin duda alguno de esos lugares donde me gustaría volver, porque la verdad es que es muy atractivo, muy natural y tiene muy buen whisky. Cristina, hablemos de literatura y del premio que te acaban de entregar. 160 trabajos de varios países se han presentado y la tuya ha sido la ganadora. ¿Qué cuenta Nana de Luna Llena?
Nana de Luna Llena es una historia, bueno, pues sobre unos niños, ¿no?, que viven en un castillo en ruinas, olvidado. Y bueno, pues son vampiros, fantasmas y así. Y en un momento dado, bueno, pues tienen, ellos se lo pasan muy bien portándose mal, haciendo trastadas. Ellos deshacían un poco la idea del niño bueno, ¿no? Que intentamos a veces, que queremos tener los padres, ¿no? A veces. Y eso les lleva a correr una aventura en la que tienen que rescatar a un bebé.
Esas historias se podrían producir en cualquier castillo escocés, por lo que me estás contando, que por cierto son lugares muy habituales de fantasmas y de leyendas de este tipo, ¿no?
También en los castillos de... En España hay muchos castillos también.
Sí, sí, también. Pero me parece que tienen menos fantasma que los castillos escoceses, creo.
Puede ser.
Puede ser, ¿no? Sin embargo, la obra, lo que tú has escrito, ¿está de alguna manera ambientado en Escocia o en España?
Es una historia universal. Uh-huh. El paisaje... a mí me gusta mucho trabajar con paisaje... Y al final la primera carrera que estudié fue arquitectura y tenemos una gran formación en paisaje y urbanismo. Entonces, sí que me gusta mucho crear geográficamente el lugar en el que voy a trabajar. Entonces, bueno, es un collado, es el collado de la Luna Roja, es una ladera nevada y hay un refugio de excursionistas. Yo creo que lo podemos llevar a muchas geografías reales.
Bueno, tú dices que estudiaste arquitectura, tú estabas fascinada con un gran arquitecto como era Gaudí, pero es que después incluso estudiaste educación infantil, estás también dando clases de español para extranjeros. Lo de haber hecho este tema de la educación infantil, ¿es lo que te ha decantado al final por escribir cosas como esta?
Yo creo que pertenezco al mundo del infantil juvenil. Yo creo que es al revés, que como me gusta el infantil juvenil, en un momento dado me fui a hacer un curso de educación infantil. Creo que va más así.
Pues ha sido la ganadora de esa edición número 14 ya del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga. La obra se llama Nana de Luna Llena. Su autora es Cristina Fernández y es un magnífico momento ahora que entramos en la Navidad y que nos encanta que la gente regale y se regale a sí mismo y nos regalemos entre todos libros, pues para regalar otras cosas a los peques, qué mejor que una historia de vampiros y de fantasmas que se puede llevar a cualquier lugar del mundo, pero que todo parte de algún que otro castillo de no se sabe qué sitio. Pues Cristina, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu premio y a seguir escribiendo.
Pues muchas gracias y si me lo permites muy brevemente, sí que me gustaría mandar todo mi cariño a la familia de Miguel López, el hematocrítico. Bueno, hoy es un día triste para la literatura infantil y juvenil. Así que, pues simplemente decirles que nos acordamos de ellos. ¿Vale? Pues, muchas gracias.
Dicho queda. Gracias, Cristina.
Gracias. Hasta luego.
Y nosotros ponemos el punto y seguido que la radio continúa. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló Pedro González, y ya sabes que el broche musical no lo ponemos nosotros. Hoy lo va a poner alguien que tiene mucho que ver con algo también muy infantil, aunque muchas de sus viñetas tienen también que ver con los adultos. Pero me refiero a este señor.
Soy Pachi Dígora y una de mis canciones favoritas, porque me trae muy buenos recuerdos del primer periódico en el que estuve trabajando, porque cuando acabábamos en la redacción me traía un colega periodista en su coche y siempre la poníamos. Entonces nos parecía que estábamos haciendo un viaje espacial en vez de cruzar el polígono donde estaba la redacción. Bueno, y esa canción es Space Oddity de David Bowie. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.